Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Damos a benvida a nosa audiencia a unha nova emisión de Vivirmos nun mundo finito, o espazo realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e Malo Instituto Resiliencia, e que se enmarca dentro das actividades do Centro de Saberes para a Sustentabilidade recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa da Radio Cidade de Ames no que falamos cada semana dos diversos aspectos do choque da nosa civilización contra os límites do planeta. No programa desta semana falaremos dun aspecto fundamental deste proceso de choque civilizacional contra os límites, o aspecto sociolóxico, e farémolo da man do académico que posiblemente saiba máis destes asuntos no Estado español, Ernest García. Mas antes de encetarmos a nosa conversa con él, contarvos que hoxe facemos o programa Manuel Casal Lodeiro na coordinación e máis no micrófono e Juan Luis Silva nos controis técnicos. Vamos alá. Esta semana temos o prazer de contar no programa con Ernest García, profesor emérito de Socioloxía na Universidade de Valencia e autor de dous importantes libros na intersección da ecoloxía e a socioloxía, como son Medio Ambiente e Sociedad, de 2004, e máis Ecología e Igualdad, de 2021. Ernest foi membro do Comité de Coordinación das Redes sobre Medio Ambiente e Sociedade da European Sociological Association e presidente da Asociación Valenciana de Sociología, por dar apenas algúns apuntamentos do seu extenso currículo. Benvingut al nostre programa, Ernest.
Hola, é unha honra conversar contigo.
Bueno,
sinto moito non poder seguir conversando en galego.
Bueno, nosotros tamén en Valencia.
37 idiomas como Engels, o compañeiro de Mar, pero son un idiota lingüístico.
Ya es mucho pedir, Ernest, si no tu currículum entonces sí que ya no entraba en una Biblia. Bueno, en este programa solemos hablar mucho de los aspectos técnicos y energéticos del decrecimiento, de la transición energética, del colapso, pero los aspectos de las ciencias sociales suelen estar en un segundo plano. Esto me temo que no es solo cosa nuestra, porque sucede en más foros y medios de comunicación. Ernest, ¿tú crees que esto es porque no existen tantos científicos sociales especializados en estas cuestiones? ¿O es más bien un sesgo que tenemos en nuestra sociedad de pensar que el problema es básicamente técnico?
Es lo segundo, porque científicos naturales especializados en estas cuestiones tampoco hay tantos, ¿no?
Claro.
Y al final, si se piensa bien, pues decrecimiento, transición energética, colapso, son fenómenos sociales.
Efectivamente.
Fenómenos que se producen, si se producen en la interacción entre la sociedad y la naturaleza, pero que afectan a la sociedad. Y siempre ha habido gente de ciencias sociales metida en estas historias, ¿no? Al principio del ecologismo ibérico, pues había al Mario Gaviria o Josep Vicent Marqués, que eran sociólogos, o Pedro Costa, que no era, pero ahora después se convirtió. Entonces creo que la razón habría que buscarla por otro lado. Uh-huh. Seguramente es verdad que los análisis sistémicos, no solo los datos de ciencias naturales, sino yo diría análisis sistémico por como homenaje al primer informe sobre límites al crecimiento, tienen más fuertes, son más contundentes, ¿no? Cuando dicen, para vivir como vivimos harían falta tres planetas, ¿no? Eso, mientras que los análisis de ciencias sociales son más indirectos y...
Claro, no tienen un eslogan tan fácil, ¿no?
Más complejos, no golpean, no son tan contundentes o tan directos, ¿no? Yo creo que más bien la razón es esa, ¿no?
Sí, y quizás los medios de comunicación nos va más ese eslogan directo que no tener que... nos puede la pereza, ¿no?
Bueno, es normal, ¿no?
Bueno.
Ahora, es verdad que las ciencias sociales ha habido resistencia desde siempre, pero porque la sociología y las ciencias sociales modernas se han construido como una especie de pegarle vueltas a dos temas que son la tecnología y la organización de las sociedades, ¿no? Uh-huh. Entonces, Françoise Dobon, la fundadora del ecofeminismo, decía con mucha gracia, decía, bueno, es que en nuestra cultura, esta cultura moderna, se piensa que todo puede resolverse, cualquier problema puede resolverse rezando a Santa Industria o a Santa Revolución. Es decir, cambiando la tecnología o cambiando la política y ya está, pero la naturaleza no tiene nada que decir, ¿no? Uh-huh. Y esto es verdad, que está en el origen de las civilizaciones modernas.
Bueno, una cuestión recurrente cuando hablamos de los aspectos sociales en torno al colapso o al decrecimiento es la cuestión de la comunicación, que también tiene que ver con esto que estábamos hablando ahora. Existe cierta tendencia, podríamos decir que ingenua, no sé si valdría el calificativo, por parte de cierto ecologismo, que piensa que con que contemos a la gente lo que pasa, que hagamos llegar la información pura y dura, que los movimientos sociales, los medios o los políticos digan la verdad, pues que ya estaría todo hecho, ¿no?, básicamente. Y que entonces la sociedad, de una manera racional, pues enderezaría su rumbo y nos salvaríamos. Pero esto no es tan fácil, ¿verdad?
No es tan fácil. Pero bueno, también es cierto que el mismo error se puede cometer pensando que quien, si dices la mentira adecuada, cambiará el mundo. Tampoco, ¿no? Tampoco es así. Vamos a ver. ¿Me puedo poner un poco más filosófico, más técnico durante 2 minutos?
Sí.
Vamos a ver. El problema es que de la información no se sigue el comportamiento.
Claro.
Por ejemplo, alguien puede dar una información. Hay bombas nucleares suficientes para exterminar a toda la humanidad. Que desde mi punto de vista es una información verdadera. Era verdadera hace 30 años y 30 años después de la caída del muro y del final de la Guerra Fría sigue siendo verdadera porque las bombas y los misiles están ahí, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo se reacciona a esa información? Pues la respuesta correcta es depende, y depende del sistema de valores en primer lugar. Es decir, una persona que sea, digamos, filántropa, que considere que ame a la humanidad, pues reaccionará diciendo, esto no puede ser, qué horror, tengo que hacer lo posible para evitar una guerra así, y se apuntará a un grupo pacifista. Pero en cambio, el misántropo, que considera que la especie humana es odiosa y que debería desaparecer, pues dirá, por fin tengo la oportunidad de acabar. Pero ¿de cuál de los dos comportamientos se sigue de la información? Pues ninguno.
Claro.
Lógicamente, los dos son compatibles con la información, igual que muchos otros.
Uh-huh.
Entonces, este es un primer nivel que lleva a que decir la verdad no implica hacer las cosas de una determinada manera. O mentir tampoco implica decirlas, hacer, es igual. Y después, además, pasa que, aunque la información resuene con valores, para pasar a la acción hay muchos otros pasos. Hace falta que quien recibe la información primero se convenza, aunque le impresione, pero se asegure de que la información es verdad y dedica un tiempo a eso. Luego que lo convierta en una norma, que piense que puede hacer algo y entonces que sienta la obligación de hacerlo. Y por último, lo peor de todo, que pueda hacerlo, aunque llegue a la conclusión, pues, en muchos casos el comportamiento está condicionado por instituciones, tanto materiales como morales o legales, ¿no? Y no se hace porque no se puede. Vamos a ver, si alguien, o porque es muy difícil, si alguien hace 30 años con la propaganda de vivir en medio de la naturaleza se fue a vivir a un adosado en una zona suburbana donde no hay transporte público, aunque de repente comprenda que el coche es un desastre ecológico, ¿qué hace? Bueno, puede ir cambiando, pero tendría que cambiar muchas cosas.
Claro, está muy condicionado.
Tener las condiciones materiales, o si alguien, un ejemplo trivial, pero creo que es muy claro, si alguien llega a la conclusión de que como reutilizar es anterior a reciclar y en cierto sentido mejor, pues envases retornables es mejor que reciclar vidrio plástico. ¿Pero y qué? No puedo llevarlos a devolverlos a ningún sitio, por lo tanto, aunque llegue a la conclusión de que debe hacer. El problema fundamental es que vivimos en una sociedad donde todo está organizado para promover, digamos, comportamientos insostenibles y, por lo tanto, es difícil.
Es toda una carrera de obstáculos, pero
claro,
bueno.
Hay que tener en cuenta todo eso, y quien pretenda cambiarlo, claro, por eso las campañas puramente publicitarias sobre estas cosas tienen tan poco efecto, porque difundir la información... Ahora, eso no quiere decir que difundir la información o decir la verdad no sea importante, pero es el primer paso.
Claro, es necesario. Bien, y también hay un aspecto, entrando ya más en el terreno de la política, que se suele repetir hasta la saciedad, que es eso de que hablando de decrecimiento no se ganan elecciones. Podría ser la frase, ¿no?, que lo resumiese. No obstante, si uno se pone a indagar, pues ve que hay muy pocos estudios que traten de averiguar si eso es cierto. Es decir, si la gente podría llegar a entender y apoyar un programa político basado en la necesidad de crecer para evitar la catástrofe. Pero los pocos que hay, al menos yo, los pocos que conozco, parecen apuntar justamente en sentido contrario, desmintiendo ese temor. Y pienso en el famoso estudio del ICTA de Barcelona en 2016, del barómetro de la economía francesa de Odoxa de 2019, del estudio hecho en Canadá ese mismo año, de la encuesta interna que realizó Izquierda Unida el año pasado. ¿Se están poniendo los políticos la venda antes de la herida, Ernest? ¿Por qué no se hacen más estudios para comprobar que hay de cierto en esa supuesta reticencia social? Digo yo, ¿por qué no lo pregunta, por ejemplo, el CIS en su barómetro periódico, ¿no? Una cosa tan importante. ¿Tú qué opinas?
Sí, no estaría mal. Pero vamos a ver, puedo decir, hablando de crecimiento no se ganan elecciones. Yo diría, hablando de crecimiento tampoco. Las cosas que impactan son de, oye, ¿cómo pagar menos impuestos o cómo tener acceso a la vivienda o la sanidad, etcétera? Y crecimiento y decrecimiento son abstracciones.
Claro. Y no se juega ahí el tema.
La gente no se mueve por eso. Claro. Se pone molla en los planteamientos de los programas o la cosa no funciona. Y en el fondo, yo diría que ya nadie se cree que más crecimiento comporte más bienestar, ¿no? Hace mucho tiempo que no lo cree nadie, ni siquiera las instituciones que son las guardianas de la ortodoxia económica últimamente están diciendo ya, cuidado, que el crecimiento no es lo mismo que bienestar. Claro, pero ¿por qué se repite? Bueno, yo diría que se repite porque se cree que los demás todavía creen, ¿no? Algo así, ¿no? Uh-huh. Porque aunque la gente no se fíe de lo que dicen los políticos, pues siempre es mejor que te digan cosas agradables. Y te van a contar mentiras, ¿no? Yo diría que hay una especie de cosa que es como lo de John Crawford, creo que era, Johnny Guitar, de Johnny, dime que me quieres, aunque sea mentira, sí, ¿no? Siempre es más agradable. Y que eso funciona en el discurso político, sí, pero también va contribuyendo al desprestigio y a la erosión de la credibilidad de la política, etcétera, ¿no? Yo no lo sé. Por poner un ejemplo, hace poco el IBIE, una institución de análisis económico muy oficial, y el Banco de Bilbao, el Servicio de Estudios del Banco de Bilbao Vizcaya, informa de que el consumo de la población valenciana es un 25% inferior hoy al que era en 2007, todavía después de 16 años. Uh-huh. Eso en una sociedad en que el bienestar se mide por el consumo. O se considera que se vive bien y se consume más. Y no es un escándalo y nadie lo discute. Pues si eso no es decrecimiento, que ya me dirán, ¿no? Quiero decir, al final, la cuestión es conectar estas evidencias y estas informaciones sobre hechos que son difícilmente discutibles con experiencias cotidianas y con problemas de la gente, ¿no?
Claro, que son los que nos mueven.
Claro, si no se hace eso y se limita a decir, no, es que hablando de que hay que decrecer no se van a decir, es claro que no. Claro. Evidentemente.
Pero tampoco hablando del Producto Interior Bruto, que a ver
tampoco,
quién sabe lo que es.
Tampoco, exacto.
Bueno, y otro mito, u otra falacia más bien, tras la que se escudan quienes reniegan del decrecentismo, es la acusación de deterministas que nos hacen a quienes decimos, oiga, es que estas políticas que se están planteando pues no son posibles en un contexto de contracción energética y material. Tanto cuesta diferenciar entre el determinismo positivo, es decir, eso de que las leyes físicas y los límites físicos del mundo nos dicen lo que va a pasar, y diferenciarlo del determinismo negativo, que sería lo que nos dicen es lo que no puede pasar. ¿O es más bien que están, bueno, amparándose en la falacia del hombre de paja? ¿Cómo ve esta cuestión la sociología medioambiental?
Bueno, es verdad que los límites físicos nos informan de lo que no puede ser, no de lo que va a ser, porque lo que va a ser, quién sabe, ¿no?
Pero si dices eso, ya te están calificando de determinista, es increíble, ¿no?
Bueno, pues lo siento, pero está determinado. Dice, si un sistema... Es que eso es teoría del sistema elemental. Si un sistema pide a su ecosistema más de lo que éste puede ofrecer, entonces necesariamente entra en una fase de insostenibilidad y acaba decreciendo. ¿Sí o sí? Eso se puede discutir en términos empíricos. Eso yo lo acepto, ¿no? En términos de datos y de lógica, de, pero tú crees que estamos por encima de los límites del planeta, pero no es verdad, porque tal, y bueno, vale, pues se discuta, pero si alguien me dice, pero es que no me gusta, o prefiero otra cosa, digo, bueno, pues prefiero lo que quieras, pero es que hay una confusión de niveles lógicos o de niveles de una discusión que es verdad, es difícil de desentrañar, ¿no? Yo creo que no es una posición determinista, salvo en la parte o en la zona en que el determinismo es ineludible. Eso si es. Hay extralimitación o sobrepasamiento o traslimitación, que me gusta decir a mí, es decir, sí. Si se está por encima de los límites del planeta, entonces el decrecimiento está cantado, claro. Quieras o no.
Hay consecuencias.
Entonces, me puedes discutir, es que no estamos por encima de los límites, ¿vale? Pues vamos a discutirlo, eso no... Por supuesto, como cualquier afirmación empírica, pero que me dice, es que no me gusta, pues bueno, pues mira, ya tú, ¿qué es que haga?
Claro. Y en esta línea, tú reseñaste no hace mucho un libro sobre la servidumbre eléctrica, publicado en Francia, donde se explicaba que eso de verde y digital a la vez, como que no puede ser. Sin embargo, nuestra clase política y empresarial, nuestros mitos culturales, siguen aferrados a esa hipótesis de que cuanta más digitalización mejor... Y que eso no solo es compatible con los límites biofísicos del planeta, sino que encima nos va a ayudar a hacer esa tan cacareada transición energética. De hecho, ya hablan de transición ecológica y transición digital como si fueran casi la misma cosa. Detrás de esa gravísima confusión hay mitos muy arraigados, ¿verdad?
Sí. Eso de la transición ecológica y digital que están diciendo es terrible porque es imposible. Y va a ser, los próximos 10 años va a ser un tema complicado para ir clarificando, pero muy necesario, ¿no? Porque al final Europa se va a gastar hasta el último céntimo en una cosa, en un programa imposible, que es... ¿Imposible por qué? Porque la interconexión digital de todo reclama demasiada electricidad, simplemente en dos palabras. No es posible. Y aparecen monstruos que aún no se detectan. Los centros de datos, por ejemplo, son una fuente de consumo energético terrorífica. Solo mirar vídeos, esto que hacemos la rutina, el consumo de energía mirando vídeos en el mundo es equivalente al consumo total de energía de países medianos ya en estos momentos. Es imposible digitalizar más. O será imposible. Imposible no, aún se puede, pero va de camino a acelerar una trayectoria de colapso que de hecho se está, yo qué sé, es que hay tantos temas a discutir ahí. Si uno piensa que cuál es la energía que se ha consumido más, que ha crecido más el consumo en las últimas décadas, en lo que llevamos del siglo XXI, y uno diría, bueno, pues las renovables, ¿no? Pues no, es el carbón. En el mundo del carbón. El carbón está manteniendo la llamada transición energética, transición a energía renovable.
Menuda transición.
Eso, bueno, vale, es una trayectoria tecnológica que lleva de cabeza a una colisión enorme, ¿no? Y la sociedad muy digitalizada es una sociedad muy consumidora de energía. Todo el mundo debería saberlo. Si se va la luz, adiós internet, adiós conexión, adiós vídeos.
Pero parece que algo tan obvio no...
Claro, no, pero es que no se irá. Bueno, pues si requieres que cada vez haya más energía en un mundo en que todo hace ver que está pasando lo contrario, que todas las fuentes energéticas, no solo las fósiles también, y las nuclear y las renovables y todas, están de camino a tasas de retorno energético muy bajas, o demasiado bajas para mantener una sociedad de la información, pues este es el problema.
Claro, es tremendo. Ernest, en los últimos minutos me gustaría abordar otro tema fundamental sobre el que has escrito recientemente. Hemos tenido la suerte de que lo publicases en la revista 15-15-15, que es la relación entre hambre y desarrollo. De hecho, tú has enlazado siempre que has podido en tu actividad académica los problemas ecológicos con los problemas clásicos sociales como el hambre, la pobreza. Y voy a citar un artículo tuyo de 2006 en el que decías: asistimos a los primeros acontecimientos de un siglo en el que la humanidad deberá enfrentarse a dos tareas que con toda propiedad pueden calificarse de titánicas. La búsqueda de una nueva matriz energética que sustituya a los combustibles fósiles y la producción de alimentos para una población mundial superior a los 7.000 millones de personas. Cada una de ellas anuncia por sí sola amenazas, incertidumbres y riesgos extremadamente elevados. La combinación de ambas invita a la desesperación. Al final, estamos abocados a enfrentarnos por el último petróleo, el último litio, y encima por cosas tan básicas como el agua o el suelo fértil, que precisamente en España están desapareciendo a toda velocidad. Y encima, gracias al caos climático y a una agroindustria que es totalmente insostenible, ¿no? Al final, Malthus tenía razón.
Sí, tenía razón.
Básicamente, ¿no?
Malthus dijo muchas cosas y no todas tenía razón.
Claro, pero ya sabemos
aquí. Que es básicamente, es decir, la naturaleza no nos deja hacer todo lo que queremos. A veces no se puede. Que es una de las razones por las que ha sido más criticado y más vilipendiado, pues tenía toda razón. Yo me acuerdo cuando el informe, pero hace 50 años ya, del informe de límites del crecimiento, uno de los críticos decía, una cosa así, cito de memoria, que lo más fastidioso de Malthus y sus secuaces, como los Midos, el equipo que redactó el informe, es que a largo plazo lo que dicen sobre la finitud de los recursos de la Tierra tiene que ser cierto. Es muy fastidioso, sí, efectivamente. Entonces, han pasado 50 años. ¿Eso es largo plazo o no? Pues depende, porque en sociología los medios siglos no son todos iguales. Y el último medio siglo ha sido de lo que se llama la gran aceleración. Ha sido muy largo desde este punto de vista, ¿no? Y ya estamos ahí. Ya estamos ahí. El informe de límite del crecimiento decía en la segunda o tercera década del siglo XXI, si todo continúa como va, se entrará en una situación de exceso ecológico abocada al colapso. Por ahí estamos, ¿no? Uh-huh. En ese punto. Entonces sí tenía razón en esto.
Al final sí.
Y además, yo qué sé, si miras los documentos oficiales que están obligados a ser optimistas de la FAO, de Naciones Unidas, etcétera, te dicen, hombre, si todo continúa bien, es decir, si continúa el crecimiento económico, si no hay crisis, etcétera, en 2050 pasarán hambre solo 500 millones de personas. Solo. El desarrollo como programa universal empezó después de la Segunda Guerra Mundial, lleva ya 70 años, y en 70 años no ha conseguido evitar ni siquiera esto que parece elemental, que es que no afecte al hambre a cientos de millones.
Y eso continúa, si todo va bien, dice.
Continúa diciendo que si todo va bien, seguirá afectando a cientos de millones a mitad de siglo. Y pues bueno, pues...
O sea, que si va regular o va mal, no te digo nada.
Si eso no es un motivo para repensar el desarrollo y para preguntarse si era un objetivo bien pensado, pues no sé cuál puede ser, ¿no?
Tremendo. Bueno, pues nuestro tiempo no llega para más, Ernest, así que tendremos que dejar aquí, aunque desde luego los temas dan para conversar horas y horas.
Sí, claro.
Porque es fundamental todo esto que hemos simplemente apuntado. Ha sido un auténtico lujo tenerte hoy en nuestro programa y nada, esperamos que te animes a repetir algún día. Así que buena vesprada y fin siempre.
Bueno, vale. Gracias a vosotros.
Un abrazo, Ernest. Como peche musical do programa desta semana, o noso convidado escolleu unha canción composta na súa letra por Eugène Potier, un dos líderes da Comuna de París de 1871, e autor da coñecidísima letra da Internacional. Mais Ernest escolleu outro tema del, Quel elle fou, cal é o tolo, o mundo ou eu? Unha dúbida habitual para quen percorra a vida a contracorrente. Potier escribiu esta canción anos despois daquela revolución da que foi protagonista. E ímola oír na interpretación de Steven Ruggeri, nun disco que ten dedicado ás composicións de Potier, e do que podedes saber máis en quelestlefou.fr. Con ela vos deixamos, non sen antes lembrarvos, que tedes os nosos programas disponibles en internet en ames.pospetroleo.com e tamén no web da nosa emisora amesradio.gal e que podedes parolar connosco en mundofinito@pospetroleo.com. Até a vindeira semana nun novo programa de Vivirmos nun Mundo Finito.
Comme je vais fixant le sable, heurtant chacun, mâchant mes mots, de ce hameau, je suis la fable, je suis moqué par les marmots, comme sur mon crâne indocile, la douche est d'un fréquent emploi, on me prend pour un imbécile, quel est le fou, le monde ou moi? Oui, je suis fou pour plus d'un sage, dès que je desserre les dents, j'ai contre moi la loi, l'usage, les étourdis et les prudents, et bien m'en prend d'être un poète, allant au frais sans savoir où, laissez donc il n'a plus sa tête, quel est le fou, le monde ou moi? Quel est le fou, le monde ou moi? Quel est le fou, monde ou moi? On croit mon esprit dans la lune quand je soutiens qu'en vérité la planète mère commune est grosse d'une humanité, que l'embryon précède l'être, qu'on prend l'accident pour la loi et que l'homme est encore à naître. Quel est le fou, le monde ou moi? Je sais qu'on me trouve en démence quand éclairé par nos instincts, je décris la spirale immense où graviteront nos destins. Et quand mon esprit prophétise et va la bride sur le coup, on dit laissons passer la crise, quel est le fou, le monde ou moi? Quel est le fou, le monde ou moi? Quel est le fou, monde ou moi? Mon extravagance les blesse, même lorsque, parlant plus bas, je plains l'ignorance qui laisse bras sans terre et terre sans bras. Mon souffle n'agite pas l'onde, on me répond chacun pour soi, puis après nous la fin du monde. Quel est le fou, le monde ou moi? Mais j'affirme et leur raison nie, suis-je fou? Non, leur raison ment. Au nouveau monde, à l'harmonie, je crois comme au nord croit l'aimant. Comme lui rien ne m'en détourne, à bicêtre sous les verrous, je dirais encore elle tourne. Quel est le fou, le monde ou moi? Quel est le fou, le monde ou moi? Quel est le fou, monde ou moi? Quel est le fou, le monde ou moi? Quel est le monde ou moi? Oh, quel est le monde ou moi? Quel est le fou, 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 le monde ou moi?